Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 3 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, seguimiento a la situación de José de Silva, las irregularidades jurídicas según la propia ley cubana, luego de la revocación de sus 2 años de condena, sí, de prisión sin internamiento. También Dayana Aranda Batista, la esposa del preso político condenado a 12 años de prisión, actualmente en huelga de hambre, allí en la prisión de Melena II en la provincia de Mayabeque. Se trata de Juan Enrique Pérez Sánchez. Ella, pues, lo visitó hoy y aparentemente vamos a tener información actualizada de la situación de Juan Enrique Pérez en protesta, en huelga, plantado desde el sábado pasado en reclamo de mejores condiciones de vida en el penal. También tendremos la interpretación de las irregularidades jurídicas en el caso de José Díaz Silva con el abogado Julio Ferrer Tamayo y actualización de la huelga del cuentapropista de Holguinero, que estaba en huelga desde el pasado sábado, también condenado por la protesta del 11J allá en Holguín. Se trata de Giovanni Rosel García Caso. En la segunda parte del espacio hablaremos con varios líderes de la Iglesia Apostólica Cubana su posición sobre la invasión rusa a Ucrania y la perspectiva de ellos en cuanto a todo lo que está ocurriendo en el territorio nacional y la posición oficial del gobierno de Cuba. Es todo lo que tenemos en cuanto a nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Mientras tanto, los titulares noticiosos a las 2:08 de la tarde, Washington retomará la entrega de visados de migrantes en su embajada en La Habana. Así lo informó el encargado de negocios estadounidenses en Cuba, Timothy Zúñiga Brown. El anuncio del incremento del personal lo dijo el funcionario para reanudar el procesamiento de visas en la isla luego de que el gobierno del expresidente Donald Trump recortó la cifra del personal en la isla. Zúñiga Brown anunció en una conferencia de prensa que se retomará algunos servicios de trámite de migrantes, aunque el consulado de Georgetown, Guyana, seguirá siendo la principal sede de trámites para los cubanos, así dijo este jueves en conferencia de prensa ahí en La Habana el señor Timothy Brown. Y la organización Cuban Prisoner Defender asegura que ha podido constatar 1.100 casos de presos políticos en Cuba en el mes de febrero. Así lo informó el líder de la organización con sede en España. Sumado a esto, pues, Guillermo Fariña Hernández, Premio Saharo de Derechos Humanos, ha pedido durante la jornada en el Parlamento Europeo que se redoble el respaldo a la democracia en Cuba. La víspera, el opositor de la Primavera Negra, Félix Navarro, fue condenado a 9 años de cárcel y su hija, Sailí Navarro, a 8 años por la participación en las protestas populares del 11J. Ya se cumple la primera jornada del encarcelamiento del opositor José Díaz Silva, y en minutos vamos a tener ya la comunicación en La Habana con su esposa, con la actualización de lo que estaba pasando en el día de hoy. Mientras tanto, Ucrania resiste el octavo día de la invasión rusa que arrecia los bombardeos. El Salvador ya otorgará refugio político al pastor cubano varado en su territorio. Y decenas de cubanos denuncian violencia del género y señalan como agresores a los oficiales del Ministerio del Interior. Un muerto y 2 heridos. Publicó la prensa oficial cubana que la frustrada operación de tráfico humano en la zona de Cayo Coco, al norte de la provincia de Ciudad Ávila, informó una nota oficial del Ministerio del Interior. Y la periodista independiente cubana que trabaja para reportar Ciber Cuba, Iliana Hernández, llegó este jueves en horas de la mañana a España, donde salió luego de la represión ejercida contra ella en Cuba. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Iniciamos nuestra agenda de trabajo con la esposa de José Díaz Silva, que se le revocó ahí los 2 años de prisión sin internamiento, la dama de blanco, Lourdes Esquivel. Lourdes, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, para usted y para todos los que están escuchando.
Bueno, Lourdes, en el día de hoy, ¿dónde está Díaz Silva? Sigue en el cotorro, se decía que iban a llevarlo a un tribunal. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo durante esta jornada, el primer día de arresto, luego de la revocación de la licencia, de la licencia de 2 años de prisión sin internamiento que tenía su esposo en casa?
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, que yo sepa, hasta el momento, yo hoy me he mantenido llamando por teléfono desde Santiago Las Vegas a la PNR del Cotorro, donde anoche, que fui a llevarle algo de aseo, me informaron que hoy lo iban a traer para acá, para Boyero, cosa que no fue así. Fui a la PNR de aquí en Santiago Las Vegas y me informaron de que ahí no lo iban a traer, para ahí no lo iban a traer, que quizá era para el tribunal. Fui al tribunal donde entré y una muchacha en una oficina me dijo que me esperara, que iba a ver a la presidenta de la sala. Bueno, cuando bajó me dijo que sí, que a Silva le habían revocado la causa, que lo iban a mandar para prisión por incumplimiento a lo que ellos ponen, que tiene que trabajar, que tiene que estar tranquilo, ustedes saben cómo es eso. Pero bueno, en estos momentos, si no es mentira, se encuentra aún en el cotorro, porque en la última llamada que hice por teléfono me dijeron de que todavía no habían decidido qué iban a hacer con él. Pregunté si podía ir allá a llevarle una enguatada, que anoche no me la recibieron, un par de chancletas, y recoger sus pertenencias. Y entonces me dijeron que ellos me contactaban, cosa que todavía no me han avisado, pero quizás luego a la tarde, no sé, a las 5, a las 6 de la tarde, yo llegue allá porque tengo que recoger sus pertenencias, porque sí lo van a presentar en el Tribunal Supremo en La Habana, allá en Centro Habana.
¿Eso va a ser hoy mismo?
No se sabe. La de aquí del Tribunal de Santiago Las Vegas me dijo que eso no se sabe, si podía ser hoy, si puede ser mañana, que eso no se sabe, pero que sí tiene que pasar por el tribunal, que yo esté en contacto con los del Cotorro, para que ellos me digan, para que entonces yo vaya al tribunal y me den el número de expediente y toda esa historia. ¿Entiendes? Sabemos que la seguridad del Estado quiere quitarse a José Díaz Silva del medio, porque José Díaz Silva está arriba de la familia de todos esos presos de aquí, de La Guinera, que son bastante jóvenes, bastante muchachos presos, y hombres y mujeres. Y entonces Silva es el que los visita a la familia, les da ánimo de seguir, de que luchen por la libertad de sus familiares, y ellos no quieren tener a Silva en la calle. Es por ese motivo que a él lo revocan para la prisión. Él está sancionado a 2 años. Él fue sancionado a los 2 años el 19 de septiembre. El 11 de septiembre fue la manifestación. Y el 19 Silva tuvo el juicio, donde nos llevaron desde aquí, desde la casa, para el tribunal de 10 de octubre en una patrulla. Y fue donde lo sancionaron a los 2 años. Prisión domiciliaria del trabajo a la casa. Ustedes saben que nosotros no trabajamos, ¿entiendes? Pero ellos, imagínense, buscan siempre el motivo para quitarte de en medio, porque nosotros a ellos les estorbamos. Somos para ellos la piedra en un zapato.
Lourdes, ayer él te había adelantado que se iba a declarar en huelga de hambre. ¿Hay alguna confirmación de esto?
Sí, todavía se encuentra en huelga de hambre. Anoche yo le dije a los policías allí, él está en huelga de hambre, porque él me lo dijo. A él lo dejaron llamar por la noche, que fue cuando yo fui para el cotorro, que me dijo, tráeme algo de aseo porque mañana me llevan de aquí. entiende, y no sé para dónde me van a llevar. Por eso le digo que no sé si es verdad, porque todo ha sido por teléfono, si él está allí, si ya lo llevaron para algún lugar. No sé en realidad si es verdad o mentira. Todo el mundo sabe que aquí te dicen que lo tienen allí, tú no sabes, con Menever está en otro lugar, con Menever está muerto, olvídese. Entonces, él me dijo que se iba a plantar. Yo le dije a los policías, él está plantado en huelga de hambre. Y un policía me dijo, sí, eso lo sabemos nosotros, eso lo sabe la seguridad del Estado, eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, Lourdes, vamos a seguir contigo en vigilia informativa. Todos los días nos proponemos este espacio a darle seguimiento a la situación de tu esposo. Mañana te llamaremos a ver cuál es la actualización que tienes del día, de qué ha pasado, ¿oíste? Gracias, Lourdes. Okay. Lourdes Esquivel, okay, ahí en la capital cubana. Otro caso, bueno, pues hoy es el cuarto día de huelga de hambre, Juan Enrique Pérez Sánchez, preso del 11J, allí en Vegas, en el poblado de San Antonio de Vegas, en la provincia de Mayabeque, específicamente el municipio de San José de las Lajas. Su esposa, ante su preocupación, se condujo hoy nuevamente a la prisión luego de no haber tenido el martes éxito. Y tenemos vía telefónica ya desde Vegas a Dayana Aranda Batista, la esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez. Aranda, gracias. Buenas tardes, Dayana.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó en el día de hoy? Te personaste nuevamente en el penal de Melena 2. ¿Qué pasó con tu esposo?
Bueno, llegué y tuve que esperar un momentico, pero no fue la misma demora del martes. Inmediatamente me atendieron. Me atendieron en la oficina, el jefe de la prisión. Antes de entrar, me negué porque me estaban esperando con una cámara, supuestamente, imagino que sea para grabarme. Yo me negué y dije que no, que delante de la cámara yo no tenía nada que conversar con él. Y sacaron la cámara, de hecho sacaron otra chiquitita que tenían ahí. Bueno, entré, me senté, muy educadamente. Él empezó a hablar conmigo de que mi esposo, ellos necesitaban que yo colaborara para ver si él se retiraba de la posición en la que se encontraba. Y yo cogí y le dije que para que mi esposo se retirara de esa posición en la que se encuentra plantado en este momento, que ya hoy son 6 días, tenían que devolverle lo que ellos le habían quitado, porque él estaba plantado en su derecho. Yo sé y estoy consciente que es un riesgo para su vida, pero si él se encuentra en esa posición ahora en este momento, es por culpa de ellos mismos ahí. Y entonces el jefe de la prisión me responde de que mi esposo no es tan inocente como él dice, porque él anoche había revisado los videos de lo que había ocurrido aquí en la manifestación en Vega. Y entonces yo le dije que sí, él estaba seguro que había visto bien los videos. Y entonces me dice que sí, le digo que entonces él no me vio a mí, porque yo siempre estuve en la manifestación junto a mi esposo, y en ningún momento mi esposo agredió a ninguna persona del gobierno, ni andaba borracho, ni tenía una botella de ron en la mano. ¿Entiendes?
Bueno, y si él vio los videos, si tienes evidencia, ¿por qué no te lo enseñó a ti para que tú lo vieras?
Ah, se negó. Eso fue lo que yo le pedí, se negó. Le digo, pero ustedes, si ustedes dicen que vieron los videos, entonces ustedes vieron de la forma en la que mi esposo fue arrestado, de la golpiza que dieron a los manifestantes ahí en Vega. Entonces usted no vio los videos. Bueno, ahí me cambió el tema porque, pues, supuestamente no le convenía, porque sabe que estaba mintiendo. Entonces yo le pido que si yo podía ver a mi esposo, que yo necesitaba ver en las condiciones en las que él se encontraba. Y él me dice que no, que mi esposo se encuentra en una celda de castigo y que no podía verlo. Pero sí me dio la oportunidad de una vía telefónica con mi esposo, para que yo hablara con mi esposo.
¿Y qué te dijo Juan Enrique? ¿Qué te dijo Juan Enrique?
No hablé mucho con mi esposo porque él está justo en lo que él está exigiendo, ¿ves? No le quieren devolver sus llamadas.
O sea que él hoy se mantiene plantado.
Él se mantiene en su posición, él se mantiene plantado.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Dayana. No es casualidad que ayer, cuando hiciste la denuncia aquí en Radio Martí, menos de 24 horas fuiste y todo cambió, te lo dejaron ver. Porque ellos saben que ya hay una... Perdón, hablar, sí, hablar, no verlo, pero bueno, comunicarte con él en sentido general. Y te sí. aseguraron ya que están en huelga, pero porque ellos saben que ya hay una vigilancia internacional sobre el caso de tu esposo. Sin embargo, están usando el mismo método que han usado con los huelguistas de Holguín, con los huelguistas de otro lugar, tratar de que el familiar trate de persuadir al protestante para que deje el empeño. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Qué tú piensas que va a pasar? ¿Él se mantiene firme?
Sí, él se mantiene firme en su posición.
Bueno, y entonces, ¿en qué terminó este encuentro?
El jefe de la prisión, porque mi esposo ocupó. Mi esposo de la primera entrada no quería conversar, no importa que yo estuviera. Él no quería, él se mantiene en que va a seguir su huelga porque él está exigiendo una cosa que es justa, que lo que para él no es justo, para él sí, y para mí también. Aunque yo sé que corre riesgo con su vida, pero yo lo entiendo perfectamente. Aparte que su madre está enferma, también el jefe de la prisión me preguntó por su mamá. Yo le expliqué que su mamá no podía ir en estos momentos porque su mamá, aparte de ser una persona mayor, era una persona enferma, tiene problemas de corazón y tiene problemas de riñón. Y bueno, entonces me dice a mí, a Juan Enrique, colgar el teléfono, el jefe de la prisión me dice de que si yo puedo firmarle un papel donde se le pueda, como que ya autorice, darle los primeros auxilios en caso que sea necesario, si entra venosa. Y yo le digo que sí, que yo lo quiero, que yo le firmo, porque yo no quiero que mi esposo tampoco se me muera. Claro. Pero cuando me saque el papel, me saque un papel en blanco. Y ahí yo me negué, que yo le dije que yo no iba a firmar ningún papel en blanco.
Sí, porque tú no sabes qué texto le ponen después.
Ajá, así mismo. Digo, no, yo no voy a negar, yo no voy a firmar ningún papel. Y ya me negué. Le dije, ya ustedes saben que mi marido se mantiene en su huelga. Ustedes tienen mi número de teléfono. Ya no tenemos nada que hablar. Yo estoy con mi esposo. Y ya no hemos nada que decir. Y ya. Me levanté y salí.
¿Cómo no? Bueno, pues mañana hablaremos contigo, Dayana. Todos los días vamos a estar hablando contigo con la actualización que está pasando con tu esposo. Gracias, Dayana Aranda Batista, ahí en el poblado de Vegas. Nos vamos a la capital cubana. El contacto con el destacado abogado cubano, habanero, Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está todo?
Bueno, Julio, preocupado aquí por la situación de este hombre, José Díaz Silva. La esposa dice que aún no lo han llevado al tribunal, que permanece en el cotorro, todo es una comunicación telefónica. ¿Cuáles son los pormenores? ¿Cuál es el proceso que hay que hacer para revertir una condena ya efectuada por un tribunal?
Mira, el procedimiento está establecido en la instrucción 223 del Tribunal Supremo, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo. El procedimiento para la revocación de los beneficios de una sanción subsidiaria, como él le impusieron. Él le impusieron, o sea, la sanción originaria, privación de libertad, y se la subsidiaron a trabajo correccional sin internamiento. Este trabajo correccional sin internamiento, él tiene que estar sometido al control del juez de ejecución de allí del municipio, del tribunal correspondiente al municipio donde él vive, donde él reside, que es ahí en Boyero, Santiago de Las Vegas. Y entonces, sí, el tribunal, el juez de ejecución, las autoridades de allí del municipio encargadas del control de la ejecución de esa sanción, considera que él ha violado las normas o las obligaciones que le vienen impuestas por razón de esa sanción que están establecidas en la instrucción 201 también del Tribunal Supremo del año 2010, pueden solicitar, la facultad es para la revocación de la sala quinta, sala de ejecución del Tribunal Provincial. Estas autoridades deben haber hecho, con todos los argumentos, según establece la instrucción, a la sala quinta la solicitud de la revocación. ¿Qué ocurre? A él deben presentarlo, es un derecho que él tiene, lo establece la instrucción, asistido de su abogado a una comparecencia entre los jueces de esa sala para comprobar, para determinar si el informe desfavorable que dan en cuanto a él estas autoridades, el juez de ejecución del municipio de residencia de él, comprobar si es cierto, y entonces ahí el tribunal tiene la decisión de revocar el trabajo correccional sin internamiento, y ya ahí lo enviarían a la prisión. Pero él tiene notificado ese auto que tiene que pronunciar la sala quinta de lo penal del Tribunal Provincial de La Habana, acogiendo o determinando la revocación, notificárselo a él o a su abogado, que tiene y tiene el derecho de establecer recurso de apelación contra ese recurso de súplica contra ese auto.
O sea, en concreta, Julio, si no pueden llevarse a Silva a hoy mismo a una prisión sin pasar por el tribunal, porque sería ilegal.
No, pues no lo pueden llevar a la prisión porque no hay ningún mandamiento de admisión para la prisión, ni hay una disposición del tribunal, revocando esa sanción subsidiaria y enviándolo a prisión. La policía ni la fiscalía pueden remitirlo a la prisión, y las prisiones, conocedoras de esto, no lo reciben.
Gracias, Julio. Interesante. Vamos a estarles dando seguimiento a esto, a ver si esto ocurre.
Por supuesto.
A ver si esto ocurre en las próximas horas. Si no, figúrate, hay que denunciarlo. Julio, un placer como siempre.
Igual.
Julio Ferrer Tamayo en la capital cubana. Intentamos todavía tener la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora. Aparentemente, la esposa Maylin Rodríguez Sánchez ha tenido una comunicación telefónica este miércoles con su esposo, Giovanni Rosel García Caso, que estaba en huelga de hambre desde el pasado sábado y aparentemente ha levantado el plante ante la promesa de las autoridades de mejorarle las condiciones de vida y todas las demandas que él había dicho de las pésimas condiciones en el penal. Intentaremos hablar con el traumatólogo Ramón Zamora. No ha sido posible hasta ahora. Esperamos, esta es la noticia. Mientras tanto, vámonos a la pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En minutos estamos de regreso.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12:00 p.m. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12:00 p.m. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 3 de marzo aquí en Radio Martí, nuestro equipo, Tomás Cardoso, en compañía de Efraín García, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a esta hora de la tarde a la capital cubana. Tenemos el contacto con el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino. Pastor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, un gusto como siempre, pastor. Pastor, octavo día de la guerra en Ucrania. Sospechosamente ayer, a pesar de la retórica que mantienen los medios oficiales de alinearse a Rusia, el gobierno cubano me refiero, ayer en una inusual movida, pues la delegación cubana ante Naciones Unidas se abstuvo y no votó con Rusia, pero bueno, se abstuvo en la votación en contra de Rusia, que fue masiva, condenando la invasión Ucrania. Mientras tanto, si vemos los medios oficiales castristas, radio, televisión, el alineamiento es tratando todo el tiempo de justificar la posición rusa y tratando de justificar esta atrocidad que están cometiendo. Habla el gobierno cubano como si así pensara el pueblo cubano. Asunto que ha traído la intervención de líderes de distintas denominaciones usando las redes sociales, clarificando la posición de ustedes sobre la injerencia rusa y criticando este crimen de lesa humanidad. En el caso suyo, pastor, ¿cuál es la posición suya como pastor apostólico de lo que está pasando en Ucrania?
Bueno, lógicamente, nosotros como creyentes en Yeshua, Matías, en Jesucristo, no estamos de acuerdo con la guerra. Todos estamos de acuerdo con la paz y con el diálogo. Pero bueno, también tenemos un criterio político, lógicamente. No estamos al margen de lo que está pasando en Cuba y en la guerra. Y bueno, lógicamente, nosotros no podemos estar de acuerdo con una arrogancia como esta que el imperio ruso, nosotros le llamamos a dos, como decíamos. Según toda la profecía bíblica, esta arrogancia de este imperio contra Ucrania, nosotros no podemos estar de acuerdo. Y bueno, y mucho menos con las declaraciones de Cuba, ya vieron recientemente como culparon a Estados Unidos de derrotar de esta invasión rusa, como justificando algo tan terrible como nosotros nunca hemos estado de acuerdo. El pueblo de Cuba no es lo que el gobierno de Cuba publica. Ni la iglesia cubana es lo que el gobierno de Cuba publica. Nosotros tenemos una opinión muy muy radicalmente opuesta a lo que el gobierno ha querido plantear como si fuéramos todos los cristianos. Nunca vamos a estar de acuerdo con algo así como eso, mucho menos con las justificaciones que ellos dan Ya sabemos lo mediático que son las tiranías estas, las dictaduras estas, son muy mediáticas, muy mentirosas, tergiversan mucho la verdad, usan mucho las redes para desinformar. Y bueno, tristemente ya vemos cómo los cubanos, solamente 1% de los cubanos solamente se nutren de la información que da el NTD y crea una desinformación muy grande y una ignorancia muy grande en el pueblo de Cuba, y eso es lamentable, lo hemos dicho muchas veces. No estamos de acuerdo con la invasión rusa y ucrania, ni mucho menos con las justificaciones que están dando, ni mucho menos con lo que el gobierno de Cuba está diciendo al respecto.
En la jornada de hoy, no es específicamente un alto al fuego, se ha decretado un alto al fuego para el corredor humanitario por donde están pasando la evacuación de civiles, las ayudas, pero la guerra continúa. El alto al fuego que han concretado, según dijo la parte ucraniana, es en el corredor humanitario. Usted sabe que han estado bombardeando universidades los rusos. Es una cosa temporaria. En esta jornada también, pues Estados Unidos acaba de anunciar que impondrá más sanciones a los oligarcas rusos y sus familias. Lo ideal sería, pastor, desde el punto de vista cristiano, que no hubiera guerra y que se retiraran los rusos. ¿Cómo lo ve usted?
Claro, siempre un cristiano va a tener como primicia la paz, siempre. Ese es el punto de vista de todo cristiano. Nosotros nunca vamos a abogar por la guerra como una solución, ni por la violencia como una solución, ni por el derramamiento de sangre como una solución, ni dentro ni fuera de Cuba. Nunca va a ser una solución, aunque estamos conscientes de que lamentablemente estas cosas van a ocurrir. Y no ahora, sino en lo adelante y en la historia siempre va a ocurrir. Nosotros esperamos y oramos, y bueno, estamos en contacto con algunos religiosos ucranianos y estamos puestos en cadena de oración para que esta guerra termine. Pero ya todo el mundo sabe cuál es la máscara que usa Rusia, bueno, cuál es la máscara que usa todo ese sistema demagogo, socialista y todas las intenciones y toda la maldad que hay detrás de eso. Y bueno, también sabemos que Cuba, Venezuela, Nicaragua, toda esta parte de acá, que tristemente apoyan sistemas decadentes como este, ya sabemos todo lo que va a suceder. Bueno, nosotros como creyentes seguimos abogando por el cese de la guerra, por el derecho que tienen las naciones a creer, a manifestarse y a dirigir su nación en derecho, en justicia y en libertad. Esa siempre va a ser la posición de un creyente en Cuba, en Jesucristo, y eso es lo que esperamos que pase.
Gracias, pastor. Un placer, como siempre, el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación en el Cristo, en Santiago de Cuba, con el pastor Jorge Luis Pérez, también apostólico, líder del ministerio Rehoboth, ahí en el territorio santiaguero, para que nos exprese su opinión al respecto de lo que está ocurriendo en el octavo día de la guerra de Ucrania, impopular a nivel mundial, a pesar de que el gobierno cubano en los medios de comunicación mantiene una postura bastante prorrusa, tratando de justificar y de dar una opinión tergiversada de lo que está pasando en Ucrania. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el pastor apostólico Jorge Luis Pérez, ahí en el Cristo Santiago de Cuba, líder del ministerio Rehoboth. Pastor Jorge Luis Pérez, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Un saludo, pastor, un saludo aquí en la distancia desde Miami. Pastor, octavo día la guerra en Ucrania, a pesar de que ayer Cuba se abstuvo en una movida inusual en la votación de Naciones Unidas, que fue masiva en contra de Rusia, una repulsa mundial a la invasión rusa a Ucrania, que están masacrando a la población civil y hay 1 millón de ucranianos evacuados hacia naciones vecinas. En el día de hoy, ambas partes en el conflicto Rusia y Ucrania han decretado un cese al fuego en el corredor humanitario solamente, donde están saliendo las personas huyendo de Ucrania, pero la guerra sigue, continúa y continuará. El ministro de Defensa ruso ha dicho que la agenda que tenía Rusia no va a cesar hasta que no cumplan sus objetivos. En este sentido, a pesar de la votación ayer de Cuba en la ONU, en Nueva York, la posición, si usted ve los medios de comunicación cubana, es de total justificación de la actitud rusa. Sin embargo, cristianos cubanos están saliendo a la palestra pública apoyando a Ucrania y diciendo que no están de acuerdo con esta injerencia rusa en Ucrania. ¿Cuál es su posición al respecto, pastor?
Bueno, no, debo hablar como ministerio Rehobó, que estoy al frente y estoy al frente de este ministerio. Estamos rechazando completamente, de manera categórica, estos ataques contra Ucrania por parte de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía total de Ucrania. Y por supuesto, como usted está diciendo, pone en peligro y en riesgo la vida de miles de millones de personas inocentes que no tienen nada que ver con estos conflictos. Es una incuestionable situación contra todos los acuerdos internacionales que se están violando, la Carta de la ONU, todos estos acuerdos, y nosotros como Ministerio Revoca acá en Cuba, que atendemos a más de 4.000 personas allá en nuestra línea, en nuestro ministerio, pues rechazamos esta guerra y nos unimos a las voces que a nivel internacional pues están en contra y claman por el inmediato cese de estos combates, que lo que están es causando bajas humanas allí en Ucrania. Así que bueno, esa es nuestra posición como ministerio y lo reiteramos. Estamos con Ucrania y el cese inmediato de esta invasión, de esto. Estos invasores deben salir inmediatamente de Ucrania.
Los pastor, los cristianos están por la paz, no por la guerra.
Por la paz, exactamente. Nosotros no estamos a favor de esta guerra ni la vamos a apoyar tampoco. Creemos que se están violando muchos acuerdos y que ya es hora de que eso termine ya definitivamente.
¿Han intentado ustedes comunicarse con las dificultades por redes sociales con algunos hermanos religiosos, ucranianos y demás?
Cómo no, precisamente estamos en ayuno, en oración con algunos pastores que se han comunicado con nosotros. El pastor Sergey, que en una ocasión estuvo con nosotros dándonos una... Y estamos orando, estamos clamando como iglesia, no nos queda otra cosa. Nosotros no podemos hacer otra cosa que pedirle a Dios que intervenga, haya una intervención divina ahí, porque realmente vemos que hay una actitud hostil del gobierno de Rusia contra Ucrania, queriéndose ocultar ese territorio que es un territorio libre.
No, y acuérdese usted, pastor, que hay recientemente varios funcionarios importantes rusos tuvieron en Cuba visitando y visitaron al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Es de larga data conocida la alianza de Rusia y Cuba.
Es una doble cara, porque como amigo, pero a la vez enemigo. Yo no entiendo cómo puede el gobierno parcializarse tanto a favor de una potencia como Rusia. Yo no sé si le pasara eso a Cuba, ¿cómo reaccionaría?
Pastor, y como Cuba, que vende un lenguaje antiimperialista del imperio norteamericano contra la injerencia, entonces hay una inconsecuencia en ese mensaje aquí.
Totalmente, una inconsecuencia grave, porque entonces ellos no pueden ver el peligro que también en Cuba se puede hacer una intervención que se pide a grito por todos los abusos y por todas las cosas que se están violando aquí en este país, pero bueno. Esperemos que dice un refrán que cuando vea la barba de tu vecino al ver con la suya, ¿no? Lo que tenemos es que orar y pedir el inmediato cese de la guerra. Nosotros estamos en contra de la guerra, en contra de las intervenciones, y esto que ha pasado en Ucrania pues no es más que una intervención violando todo derecho y toda carta de las Naciones Unidas y todos los acuerdos internacionales que se han tomado. Así que bueno, esta es nuestra posición y seguimos orando y esperando que pronto haya una respuesta positiva al respecto.
Gracias.
Esto puede desenlazar a conflictos superiores, a conflictos mucho más mayores. Entonces,
bueno, esto, pastor, esto puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial.
Exactamente. Por eso es que estamos muy preocupados y estamos a favor de que todo esto ya tome el rumbo de la paz y el rumbo de las negociaciones más correcta, que no haya más derramamiento de sangre, porque ya está habiendo demasiado, ya estamos mirando que hay más miles de muertos ya, inclusive inocentes.
Cómo no, un gusto y un placer como siempre en el Cristo, el pastor José Luis Pérez, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación con algún otro pastor en este espacio para conocer detalles sobre la posición de ellos respecto al conflicto de Ucrania. Hay otros líderes de otras denominaciones cristianas que han estado pronunciándose también en las últimas horas. La Iglesia Bautista Occidental en fin, la posición de muchos de estos líderes religiosos sobre el conflicto de Ucrania. Intentábamos establecer el contacto allí en Victoria de las Tunas con el obispo Isabel Cajides de la Iglesia Estrella de Belén. No pudimos comunicarnos con él. Esperamos tener la comunicación ahora en la capital cubana, también con otro pastor evangélico, Manuel Alberto Morejón, para conocer su posición al respecto sobre este conflicto, una ascendencia mundial en la capital cubana. Vámonos a la capital cubana, tenemos esta hora el contacto con el pastor Manuel Alberto Morejón. Manuel Alberto Morejón, pastor, un millón de gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, muchas bendiciones.
Pastor, octavo día de la guerra en Ucrania, a pesar de que Cuba ayer se mantuvo neutral en la votación, se abstuvo, no votó a favor de Rusia. Sin embargo, en los medios de comunicación, como usted sabe que está ahí en La Habana, la propaganda es básicamente prorrusa de los medios castristas, a pesar de lo impopular a nivel mundial que es esta guerra contra el pueblo de Ucrania, que ha traído ya serias sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el mundo entero básicamente ha condenado la agresión rusa, que está en su octavo día. Hoy ambas partes han declarado una tregua en el corredor humano. Más de un millón de ucranianos están tratando de escapar de los mortíferos bombardeos rusos. Y sin embargo, la posición oficial de los medios de comunicación del gobierno cubano se inclina a simpatizar con la posición rusa. Ya ha salido a la palestra pública denominaciones cristianas y evangélicas dentro de Cuba, marcando distancia al gobierno de Cuba. ¿Cuál es su posición como líder religioso en cuanto a este conflicto y la invasión rusa a Ucrania?
Bueno, yo en este caso sí estoy hablando por todos mis hermanos de la fe. De verdad que es horroroso, no tiene nombre el genocidio que están haciendo los rusos. Y lo más horroroso es que este gobierno, se esté parcializando con esa injusticia. Ningún cristiano puede estar de acuerdo con eso. Y yo le pido perdón a Dios porque verdaderamente hay veces que las pasiones perturban el entendimiento y mis pasiones, verdad que, bueno, yo como ser humano, al fin, me pone en una posición de repudio, ¿no?, a todas esas atrocidades que están haciendo, bombardeando ciudades, a los civiles. Una guerra de ocupación, no una guerra, no, porque esto es... Ucrania nunca pudo haberle hecho una guerra a los rusos, ni se la hizo. Los rusos son los que han invadido, han ocupado, partiendo de Crimea, siempre han ambicionado los recursos de Ucrania. Y entonces, sencillamente, bueno, también hay un fenómeno específico, yo escribí sobre eso, Gog y Magog. Esto está profetizado desde hace miles de años, o sea, después se ratificó hace 300 años. Yo había escrito hace aproximadamente 20 años, escribí sobre Gog y Magog, o sea, esto que está sucediendo ahora. Y lo ratifiqué hace poco, sin saber que había un rabino que hace 300 años había profetizado también sobre esto. Entonces, sí creo que Dios está en el control y que lo único que nosotros, los cristianos, como hombres así, tenemos que solidarizarnos con la causa justa, porque Dios es un Dios justo. Y yo sí le digo personalmente, no hablo aquí en nombre de mi hermano la fe, pero repudio verdaderamente la posición del gobierno cubano. Ese es lo que le pudiera decir, hermano Tomás.
Cómo no. Gracias, pastor Manuel Alberto Morjón, en la capital cubana. Vamos a pasar brevemente en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora para conocer detalles sobre la situación de Giovanni Rosel García Caso. Aparentemente este miércoles su esposa fue a visitarlo y él levantó el plantón ante la perspectiva de que las autoridades pues concedan alguna de las condiciones que él experimentó y que lo llevaron a hacer la huelga de hambre. Seguimos teniendo dificultad para comunicarnos con Zamora allí en el territorio holguinero y esperamos concluir en breve en el territorio de Carlos Rojas, en Matanzas, allá en Jovellanos, con la dama de blanco Ania Zamora y mamá de Sisi Abascal, pues que recibió ayer comunicación telefónica con su madre desde la prisión La Bellotet. Es lo que nos proponemos para concluir nuestro espacio en la tarde de hoy. Hablamos con varios pastores apostólicos. Su posición sobre el conflicto ucraniano y su distanciamiento de la posición oficial cubana en cuanto al conflicto. Seguimos sin tener comunicación allí con Ramón Zamora en el territorio holguinero. Evidentemente hay problemas con la comunicación. Vamos a concluir nuestro programa en la tarde de hoy, específicamente allí en el territorio de Carlos Rojas, en Matanzas, con la dama de blanco Ania Zamora Carmenate, esposa de también opositor Armando Abascal y madre de Sisi Abascal Zamora, presa ya cumpliendo prisión en la prisión La Bellotet en Matanzas. Vamos a ver si concluimos. Ayer Sisi Abascal Zamora habló con su mamá Ania Zamora en llamada telefónica desde la prisión de La Bellotet y quisiéramos conocer detalles de qué supo Ania, cuál es su situación, cómo se encuentra de salud. En la última comunicación que Ania había tenido con su hija había manifestado su grave preocupación por el estado de salud de su hija ante un brote importante de chinches y sarnas ahí y la falta de medicamentos en el penal Matancero. Ha habido problemas con la comunicación hoy. No hemos podido hablar con el obispo Israel Cajides, específicamente en Victoria de las Tunas, ni tampoco tuvimos la oportunidad pues de hablar con otros obispos que teníamos planteado para hablar en el espacio sobre este tema. También estamos teniendo dificultades para hablar con Ania Zamora ahí en el territorio de Matanzas, específicamente en Carlos Rojas. Mientras tanto, bueno, reiterar que siguen las dificultades. Estamos a la espera de si será llevado o no el opositor José Díaz Silva, como dice la propia ley cubana, a un tribunal en presencia del fiscal y un abogado, donde el tribunal debe determinar si lo que dicen las autoridades, y en este caso el juez de instrucción, violó o no lo que tenía establecido dentro de los pormenores, ¿no?, que tenía establecido dentro de su condena de 2 años sin internamiento. Vamos a ver si terminamos en Holguín, vamos a ver si podemos hablar con la pastora Maday González Espinosa, porque tampoco hemos podido hablar con Ania Zamora ni tampoco hemos podido tener la comunicación con el obispo Israel Cajides, tampoco con Ania Zamora. Esas cosas pasan. Para conocer detalles de Sisi Abascal, lamentable las comunicaciones a esta hora de la tarde. Decíamos que la situación de José Díaz Silva debe ser presentado ante un tribunal donde se debe debatir si violó o no los procedimientos establecidos en su condena de 2 años de prisión sin internamiento con trabajo correccional. Esto no ha ocurrido. Lo llevaron ayer a la unidad del Cotorro y le dijeron que estaban revirtiendo su condena y que sería llevado directamente a prisión. Según nos ha dicho el abogado Julio Ferrer Tamayo, esto no debe ser y estamos a la espera si sí o si no va a ser llevado al tribunal. Estábamos hablando con muchos líderes cristianos en Cuba. Tenemos también, y vamos a concluir ya con otra líder cristiana en el oriente del país, la pastora Maday González. Pastora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pastora, mucho gusto en tenerle usted como otra oportunidad que ha tenido usted problemas. Hemos hablado, pastora. Hay una guerra de Rusia contra Ucrania que lleva 8 días, bombardeos masivos, hay más de 1 millón ya de ucranianos huyendo. La posición, a pesar de que el gobierno cubano ayer se abstuvo en Naciones Unidas de alinearse a Rusia, en los medios oficiales hay una propaganda bastante parcializada hacia Rusia. Sin embargo, líderes cristianos en Cuba están levantando su voz ante el genocidio contra los ucranianos. Usted, como pastor y líder religiosa, ¿cuál es su posición sobre este conflicto que está causando tantas pérdidas de vida en Ucrania?
Bueno, realmente nosotros la posición del pueblo de Dios acá en Cuba, de muchos pastores, y yo creo que también de muchos pueblos que no creen en Dios, no estamos de acuerdo con la guerra, no con esta guerra que está pasando, pues no le vemos sentido lógico, aparte de que nunca hay una justificación, nosotros como hijos de Dios, de que haya una guerra, de que se arme una guerra, pero yo creo que no, que esto es demasiado, que es un genocidio a sí mismo, que este pueblo está siendo víctima de abuso, de que, de forma armada quizás no puedan tener todas las condiciones y ser una potencia militar. Así que nosotros como pueblo de Dios y como pastores acá en Cuba no estamos de acuerdo con esta guerra que está pasando. El pueblo de Ucrania, pues estamos orando, estamos clamando para que esto cese, para que no haya más víctimas, para que no haya más muertes, para que no queden más niños desamparados, pues ni la población de forma general. Así que no estamos de acuerdo en ningún momento, creo que es la posición de la iglesia.
Pastora,
y de todo el pueblo de Dios acá.
Un millón de gracias, pastora, por estas palabras.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, pastora Amadei González, allá en el territorio guinero. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, en esta tarde de jueves 3 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia y seguido también a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en estos tiempos tan convulsos, en esta tarde de jueves 3 de marzo. Y Dios mediante, el reencuentro mañana viernes a las 3, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a